Ahorita vamos a dirigir nuestra atención a la palabra de Dios y vamos a estar hablando de una cosa muy especial. Es decir, que somos personas distintas. Y no es porque ya tenemos una identidad, porque somos mexicanos o somos. Porque viajar a cualquier parte del mundo va a haber personas distintas. Es decir, si uno llega a África por el entorno, por la cultura, por toda la tradición, etcétera, son unas personas distintas, ¿verdad? Y también podemos nosotros viajar a Europa y encontrar lo mismo. Puede vender también el viaje para estar en el Polo Norte y va a haber otro estilo de persona. Y a veces pensamos que solamente porque somos parte de la iglesia, entonces somos personas distintas. Pero no debemos tener identidad, no solamente por una iglesia o por el ambiente en cual estamos, debemos tener nuestra identidad en Cristo Jesús. Y ese es muy importante. Y yo creo que es prudente que reconocemos que somos personas distintas. Entonces, puedes ver a la persona a tu lado y nada más observar, pues sí, es una persona diferente, ¿verdad? Es una persona distinta. Y no digo raro, pero pues a lo mejor también cabe en ese sentido. Nosotros somos personas, una vez que hemos entregado la vida a Cristo Jesús, somos diferentes. Y como creyentes debemos estar siempre con esa distinción. Debemos nosotros en todo parte ser prendidos y apasionados por Cristo Jesús, porque seremos bendecidos a vivir una vida distinta que siempre brille por Cristo Jesús. No solamente los niños pueden brillar, aun cuando el ministerio infantil, la escuelita bíblica que tenemos en la iglesia tiene el título, el tema, es decir, brillar es divertido. No solamente los niños pueden brillar, también los adultos pueden brillar por Cristo Jesús. Y estamos por hablar un poquito acerca de eso en esta mañana. Y en la carta que Pedro escriba a la iglesia, y disculpa por la equivocación de dedo, es 1 Pedro, pero de tal manera lo demás está correcto. 1 Pedro, capítulo 2 y verso 9, dice: pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Y esa frase, pueblo que pertenece a Dios, actualmente tiene ese sentido, ese sabor, que dice un pueblo distinto, un pueblo que ya está marcado. Y dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra identidad. Somos personas distintas. Entonces uno puede preguntar, ¿qué significa eso? Vamos a estar analizando a lo largo de esta mañana, esta tarde. Entonces, durante la lectura diaria que tenemos como iglesia, estamos leyendo el Evangelio de Mateo. Y durante esa semana incluso estuvimos leyendo, y hasta terminamos hoy mismo, de la lectura acerca de lo que está llamado el Sermón del Monte, ¿verdad? Es un sermón muy especial, muy famoso de parte de Jesús, que se encuentra a los inicios de Mateo, capítulo 5 y varios capítulos más. Entonces vamos a dirigir nuestra atención a un parte acerca del principio de esa predicación. Nota también, antes de leer, que todo lo que Jesús dice en ese sermón no era un sermón general a toda la multitud, aun cuando estaba él rodeado de muchas personas. Él en aquel momento se dirigió la mirada y la palabra nada más a los discípulos, al oír también los demás lo que iba a decir. Entonces, él ahorita comienza a hablar con ellos y dice a ellos, en frente de los testigos, las otras personas, él dice, ustedes son la sal de la tierra. Note bien lo que dice. No dice, espero que un día sean. No dice que con mucho esfuerzo voy a lograr convertirles. Él dice, ya, ustedes son la sal de la tierra. Y esos discípulos faltaban mucho. Estamos hablando de casi el principio del ministerio de Jesús. Estamos hablando de capítulo 5 del libro de el Evangelio de Mateo, que va a durar otros tantos capítulos para terminar en capítulo 28, ¿verdad? Hay mucho para hacer, pero Él está declarando desde el principio que ya a conocerle a Él les están convirtiendo en algo especial. Y lo que dice es, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Otra vez, de la misma forma. No espero que, sino ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse, tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Primero vamos a estar analizando esos dos aspectos de sal y luz. Fíjense que no es que se convierten actualmente en sal o actualmente en luz. Como acabé de mencionar, el próximo domingo vamos a tener un culto de bautismos. Aquí mismo tenemos un tanque aquí que va a levantar esas puertas y va a entrar en el agua. Y déjeme decir que aún si quieren, el próximo domingo les doy permiso. Pueden llegar a probar ese agua después de que tantas personas habían metido y va a ver que no va a ser salada. ¿Verdad? No se convierta. No somos sal literal. Sino Jesús está hablando acerca de algo que representa la sal y luego la luz. Jesús está diciendo que sus discípulos no pueden escoger, no pueden decir tal vez, yo no puedo decir, yo voy a ver si quiero ser sal y luz. No, de repente, siendo un discípulo de Jesús, se convierte en ese sal y luz. Ese no es opcional para nosotros. Y desde el comienzo de ese sermón, Él está incluso desafiando a todos escuchar cómo va a ser diferente sus discípulos que lo demás. Esa es la razón que en medio de una multitud de personas, Jesús está hablando con sus discípulos. ¿Y ese qué resulta? Que los otros pueden poner a prueba. O incluso puede ser que tiene concepto y idea de aprovecharse de los discípulos. En un momento, yo solamente para dar un ejemplo de eso, hicimos referencia de eso hace unas semanas en el estudio bíblico, porque estamos en el Evangelio de Lucas. Pero en Lucas capítulo 12 y verso 13 dice eso: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. ¿Qué sentido tiene? Pues es, uno puede imaginar como hermano menor quien ahorita llega a Jesús, porque Jesús dice que debe enfocarse en que el reino de Dios, no tener afanes por el dinero. Entonces ahorita el que podemos nosotros imaginar, no discípulo, dice: allá mi hermano mayor dice que es discípulo de Jesús. Entonces Jesús, dile, soltar el dinero. ¿Sí o no? Es lo que podemos nosotros imaginar. Entonces, el mundo puede ser que quieren sacar provecho de los mismos discípulos. Y Jesús sabe eso. Cuando comienza con la predicación, no en un momento apartado con los discípulos, sino en cuando está rodeado de todos ellos, la multitud de personas. Entonces, tenemos que analizar qué significa cuando uno dice sal y luz. Lo que podemos ver de sal es que la sal modifica todo lo que toque. La sal penetra a todo. Como ustedes están enterados, hace un par de años sufrí un infarto. Y como casi todos entienden, saliendo de una crisis así, de esa forma, entonces todo doctor, todo médico, cada cardiólogo va a llegar y decir, mira, a partir de ese momento debes mantenerte en una dieta especial que, entre todo, está baja en la sal, ¿verdad? A ese momento yo no podía llegar a casa y mi esposa preparando la comida como siempre preparaba, ¿verdad? Y decir, mira, nada más sírveme a ese pedacito al lado que no tiene sal. Pues cuando es un guiso, pues la sal se penetra a toda parte, ¿verdad? No puede distinguir. Desde el principio tiene que apartar a otro si van a seguir comiendo la misma cantidad de sal. Lo demás de la familia necesita preparar algo diferente para mí o para la persona quien está con esa dieta, porque no se puede. Uno no dice, ah, mira, ese todo el pan, mira, solamente quiero ese pedacito al final que no había tocado sal. No, la sal penetra. Y esa es una cosa que primero necesitamos entender de qué es y cómo funciona la sal, porque debe penetrar a todos. Entonces, un discípulo de Jesús, quien ya, dice Jesús, son la sal del mundo, ¿verdad? Un discípulo de Jesús no puede ser sal un domingo en un culto y no sal el lunes en el trabajo. Porque la sal afecta a todo. No se puede distinguir. No se puede esparcir nada más en un lugar u otro. Eso es lo que Jesús está diciendo. Somos sal de la tierra. Entonces, podemos nosotros luego analizar lo que Jesús dice, a observar que hay diferentes concentraciones de sal. Una sal puede ser que usamos en la mesa y cuando está ya comiendo, y eso es lo que pasó en la familia mía, porque de repente yo tengo una dieta, ¿y qué pasa? Siempre en la mesa tiene salero, ¿verdad? Porque los demás quieren aumentar la sal después, porque no quieren seguir sin sal, solamente yo estoy con ese nivel de sal, ¿verdad? Todos ellos pueden aumentar después. Y nosotros queremos ser ese sal que el mundo necesita y busca. Pero Jesús dice que de tal manera hay otra forma de sal. ¿Qué es la otra forma de sal? Es decir, la sal insípida, lo que dice. La sal insípida sigue siendo sal. Tiene que entender, tiene otras formas y otros usos. En climas en donde se hace mucho frío, a veces se congelan las carreteras y en tiempo de lluvia se convierte en hielo nada más. ¿Y qué hacen? Ellos usan ese sal que no es de calidad para poner en la mesa, ¿verdad? Pero comienzan a esparcir en todas estas carreteras para derretir el nieve, derretir ese hielo. Y entonces, para dar seguridad a pasar los coches. Es lo que Jesús actualmente habla. Para él dice, está desechado y nada más pisoteado esa sal. Hay también uso incluso en México, porque en México no tenemos carreteras heladas así de esa forma, pero sí todavía usamos. Puede ir a cualquier tienda, ese Super Lake casi a la esquina, o Walmart, o Soriana, o cualquier, y puede comprar un producto que por la norma dice afuera cero humedad, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esa? Se destapa a lo mejor en un closet, un lugar cerrado, y comienza a quitar la humedad del cuarto para prevenir cualquier daño que la humedad puede hacer. Y ese se absorba, pero es una especie de sal y tiene sus usos, ¿verdad? Pero la pregunta que Jesús está lanzando es ¿qué uso quiere tener? Porque una vez que somos discípulos de Jesús, jamás podemos regresar y no ser sal. ¿Sabe? las personas más infelices del mundo que he conocido son las personas quien anteriormente tenía vida en Cristo Jesús, pero habían tomado decisión de salir y ahorita ya no funcionan en ningún lugar. Solamente están así como esas personas tiradas en la carretera gritando de hielo. Porque ellos tratan de llenar su vida con cosas falsas. Son ellos quienes se meten en muchas veces en drogas, en alcohol, tratando de llenar su vida en otra cosa porque quiere olvidar de esas cosas. Pero el escritor de Hebreos, la carta a los Hebreos, dice en capítulo 6 que es imposible que esas personas, después de haber saboreado el mensaje, después de ser transformados, de volver a ser la misma persona, no puede llegar y decir: ah, yo voy a portarme como nunca había oído el mensaje de Jesús. Una vez que eres discípulo, pues no puedes quitar. Pero el problema es que, ¿qué tipo de discípulo vas a mantener? El discípulo que está allá en la mesa, en el salero, allá en la cena de las bodas, o vas a ser la sal que se deseche y se está ya tirado en el piso. Es lo que Jesús está hablando. Pero jamás puede regresar a ser otra persona sin jamás haber conocido a Cristo Jesús. Tenemos superestrellas en el mundo que han conocido a Cristo Jesús en un momento, pero ahorita han desviado y están sirviendo al Señor y son personas muy infelices a pesar de que tienen mucha fama. ¿Por qué? Porque ya no son completas en Cristo Jesús. Es lo que Jesús está indicando acerca de la sal, pero también menciona de la luz. La luz, por igual como la sal, se penetra de todo parte, ¿verdad? Es como hemos hablado de la sal, ya llena todo el sabor de la comida, no puede escoger un parte que no está porque afecta a todo, pero la luz es lo mismo. Voy a dar un ejemplo que me llegó solamente en ese mismo día, en la mañana. Pues yo tengo un horario de vida diferente que el horario que maneja mi esposa. Es decir, que yo me levanto temprano. Si quiere hablar conmigo a las 6 de la mañana, no hay problema, hermanos. Yo me levanto temprano, así es mi estilo. Mientras mi esposa quiere estar muy tarde todavía haciendo cosas y duerma tarde también. Y hoy en la mañana me levanté. Pues era un culto dominical. Me preparo con varias cosas, no solamente el desayuno, pero también con oración y tengo que preparar ropa, etc. Y entré en el cuarto. Allá está mi preciosa esposa roncando. No estaba roncando, pero estaba dormida, ¿verdad? Entonces entré con mucho cuidado y es porque tenía que prepararme para venir. Tenemos 3 cultos, tengo que llegar temprano. Ella todavía dormida. Entonces, prendí la luz, pero solamente a ese lado del cuarto, ¿verdad? No funcionó. Se encandaló también a mi esposa, que no quería la luz en la mañana. Así es lo que pasa con la luz, ¿verdad? La luz, una vez prendida, va a afectar a todo. De lo mismo, una vez que somos luz, no podemos brillar nada más el domingo, no podemos brillar nada más en unos momentos, sino en toda parte van a saber que somos luz. Incluso las personas dormidas, las personas que no tienen ese estilo de vida, pues vamos a brillar en sus ojos, vamos a despertarles. Y va a causar unas reacciones a lo mejor. Gloria a Dios, mi esposa entiende que un domingo sobre todo no puedo evitar esas cosas. Pero eso es lo que está pasando en nuestras vidas. Pero fíjense, en la luz hay cosas que podemos decir excepción. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes habían oído de una vez el concepto de láser? ¿Qué es un láser? Un láser es un instrumento que científicos habían formado. ¿Para qué? Para que la luz no se dispersa, sino que comienza a alinearse con un solo enfoque. Esa es la razón que una persona con láser puede llegar e indicar un puntito acá ya, y mostrar diferencias, porque no está ya saliendo en todo parte. También existen en el mundo cosas para controlar la luz. No sé si en una ocasión ustedes tenían que trabajar por las noches y dormir en el día. Eso pasa a veces. Por ejemplo, una persona quien trabaja en el Oxxo cuando está abierto a medianoche hasta las 6 de la mañana y tiene que dormir durante luz de día. O una persona quien trabaja en un hotel, quien está recibiendo huéspedes en ese tiempo. Varias cosas, varios momentos, cuando hay momento de tormenta, lo mismo de la comisión. Están trabajando afuera en medianoche y puede ser que el día siguiente tiene que dormir en el día. Entonces, por esa razón, comienzan ellos a vender persianas y cortinas opacas. ¿Y qué significa? Que tienen un tratamiento especial para controlar la luz, que no filtra la luz por esta tela, sino que también está estorbando para que haga más oscuro dentro del cuarto de la persona quien quiere dormir tarde. ¿Sí? Esa es la razón que existen esas cosas. Y Jesús habla de esa. Pero fíjense lo que Jesús dice: no existe una técnica como láser en la vida cristiana. No existe esa máquina, esa herramienta para alinear y nada más brillar en el momento que queremos brillar, en el lugar que queremos brillar. No existe en el mundo cortinas opacas que puede limitar nuestra luz. No existen esas cosas. Y tú dices, no, pastor, no lo que dijo. Él dice que incluso una persona puede, una vez prendida la lámpara, y cubrirlo con ¿verdad? Y dice, sí puede. Pero nota lo que está diciendo. Primera parte dice que una ciudad en lo alto no se puede esconder, ¿verdad? Luego ofrece esa. ¿Pero qué está él diciendo? ¿Quién puede ocultar la luz? No dice el mundo, sino el discípulo propio es el único quien puede tratar de limitar. Hermanos, cuidado. Porque uno quien tiene y rinde a la tentación de ocultar su luz en unos momentos, pronto está acabando con la luz. E incluso el domingo no puede brillar. Incluso cuando quiere brincar y gozarse en la presencia de Dios, de repente no tiene la misma emoción. Cuidado con eso. Y podemos nosotros analizar todas las cosas que está diciendo, pero tenemos que llegar y preguntar, ¿qué significa cuando una persona quiere ser sal y luz si de verdad no somos salados? Si de verdad no somos luz, pues hay momentos en cuando uno sí es luz. Por ejemplo, no sé si habían oído la historia cristiana acerca de un tal obispo, se llama Policarpo. Policarpo era un padre de la iglesia de antigüedad. Y en un momento en cuando hubo crecimiento de la iglesia, el entonces gobierno de aquel momento le agarró para que le abandone la fe. Era predicador, era pastor. Entonces le traía a la plaza central de la ciudad y le ofrecía dos opciones alternativas. Primera opción era para apagar su luz, ¿verdad? Dice, deja de predicar de Jesús, abandona, niega que Cristo existe. Si no, vamos a quemarte vivo aquí mismo enfrente de todos. Y muchos de los presentes eran incluso miembros de su iglesia, quien trataban de cubrir la luz un poquito, ¿verdad? Entonces Policarpo respondió en aquel momento: por 86 años Cristo ha sido fiel conmigo. ¿Cómo puedo yo serle infiel en ese momento? Jamás puedo apagar la luz. Y con eso le prendieron. Y ojalá, hermanos, que pudiera decir que llegó aguacero de cielo para apagar y rescatar al hombre. Pero no. Se quemó vivo. Se quemó vivo. Era luz literal en aquel momento. Y pensaban todos que ese va a causar el desánimo de la iglesia. Pero fue al revés. Todos a observar ese anciano quemado vivo, glorificando al Señor en todo momento, se prendieron. Y en vez de causar el desánimo en la iglesia, llegó un momento de avivamiento hasta que impactó el mismo gobierno. Es la historia de la iglesia. Nosotros podemos ver que Cristo fue matado, crucificado. Sus discípulos también maltratados y matados. Y podemos nosotros ver qué había pasado en todo. Pero aquí todavía estamos con la luz que es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué quiere Jesús que aprendamos? ¿Qué quiere que estemos nosotros en ese siendo? Sí, que no vamos a todos estar quemados vivos. Si nosotros no, pues a chuparnos, no va a salir salado. Entonces, ¿qué quiere decir? Él sí había dicho antes de las cosas distintas que de verdad va a marcarnos en el mundo. Previamente al texto que acabamos de leer, tenemos en ese mismo Mateo capítulo 5, los versos 3 al 12. Nosotros reconocemos esa parte como las bienaventuranzas, ¿verdad? Entonces dice ese texto: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Eso es lo que dice en ese texto. Pero nota lo que actualmente está pasando. Yo recuerdo como joven, mi pastor tenía una serie de sermones de todos esos puntos. Y ustedes con todo gusto aceptan el reto para estudiar qué significa al fondo cada punto que está acá en esos textos. Pero vamos a nada más repasar rápidamente lo que actualmente quiere decir en su totalidad Jesús con esas cosas. Y si analizamos el verso 5 y verso 3, ambos hablan de una cosa acerca de gente humilde. Y recuerda que Jesús va a decir que los discípulos son diferentes, ¿verdad? Entonces nos invita a hacer la comparación con el mundo. El mundo no se goza de la humildad. Los que ganan quieren levantar su victoria como un puño, ¿verdad? Los que ganan son las personas quien manda. Los que ganan, pues pueden también caminar en el orgullo, la soberbia. pues yo soy más fuerte, yo soy, etcétera. Eso es lo que el mundo busca. Entonces, esos ganadores, esos empresarios, esas grandes personas, entonces, eso es lo que el mundo dice, es lo que debe esperar, es lo que debe querer en la vida. Mientras Jesús llega y dice a nosotros, somos seres humildes. ¿Por qué? Porque Dios se exalta, se enaltece a los humildes, pero opone a los orgullosos. Entonces decidimos agradar a Dios, pero en el proceso el mundo va a notar que somos diferentes, distintas personas. Podemos también ver en el verso 4, dice, quienes lloran, pues, ¿qué va a decir el mundo? No llores, pues levántate, sé fuerte, ¿verdad? Ese es el concepto que tiene el mundo. No, nosotros no debemos estar llorando y, pues no, el mundo no quiere esa. Pero Jesús está aquí hablando de esa. ¿Por qué? Porque está diciendo, muéstrate como débil, porque en nuestras debilidades, entonces Él es fuerte. Entonces el mundo va a ver esas cosas y decir, pues son diferentes. ¿Y cómo podemos esperar que el mundo nos llegue para consultar nuestra técnica, nuestra razón de existir, si no somos diferentes? Entonces Jesús está diciendo, esas cosas les van a marcar. El mundo busca esa, pero ustedes van a ser así. Va a ser diferente. Esa es la diferencia de sal y luz, entonces. El que está diciendo en el verso 6, dice a sus discípulos que debía desear nada más agradar a Dios y buscar la santidad. ¿Sabe que el mundo no busca la santidad? Les invito, pues no de serio, porque no quiero que se metan en esa, pero en cualquier parte de Guadalajara puede ver los espectáculos, puede escuchar el radio, puede poner atención a los anuncios de tele, y ninguna de esas cosas dice que sean más santo, ¿verdad? No, porque el mundo está, sabe que traerte afuera. Eso es lo bueno, eso es lo que quiere todo el mundo. Mientras nosotros decimos, no, lo que yo quiero es la santidad. Y por eso vamos a ser bien distintas a las otras personas. Podemos ver en el verso 7, cuando habla de personas compasivas, compasivas. Esas son las personas quien acuden en ayuda a las personas con debilidades. Mientras ya hemos hablado que el mundo no celebra la debilidad. Pues solamente aprovecho, ¿qué provecho yo puedo sacar? Yo voy a ayudar, ese empresario dice, yo voy a ayudar, pero solamente si me das el crédito que todo el mundo me ve como fuerte, ¿verdad? Mientras la persona compasiva llega nada más porque ellos también saben que eso fui yo hace tiempo, o será yo en un momento en el futuro, porque yo no soy completo sin Cristo Jesús. En el verso 8 habla de quienes están eligiendo mantener su corazón puro mientras el mundo busca el placer, ¿verdad? Es lo que, las cosas que nos va a marcar, nos van a marcar cada una de esas cosas. Y en el verso 9 llama a nosotros ser pacificadores. Mira, nota cosa, he estado en juntas de empresarios, he estado. Y lo que pasa en un negocio, en una empresa, se juntan los gerentes de alto nivel para presentar sus propios conceptos y ideas por el futuro de la compañía, ¿verdad? Entonces uno se levanta y presenta, y otro se levanta y se presenta, y comienzan a discutir cuál es lo mejor del uno del otro. ¿Por qué? Porque quiere mostrar, yo soy la persona quien tiene mejor opinión. ¿Por qué? Porque la empresa quiere un vicepresidente y va a recibir ese nuevo puesto porque necesito ser fuerte. Ellos no buscan cómo a formular esos dos ideas en una sola cosa. ¿Por qué? Porque eso no me va a ser de ventaja de nada. Yo necesito subir. Mientras los pacificadores llegan. Y como Cristo es el príncipe de paz, traen paz a las discusiones. Somos diferentes, somos únicos. Y en los versos 10 a 12 menciona cómo respondemos frente a ataques y maltratos. Y déjeme decir que el mundo, frente al maltrato, busca venganza. Pero Jesús dice, pero ustedes no van a hacer así. Ustedes van a gozarse en esos momentos. ¿Por qué? Porque ustedes serán mis hijos. Así habían maltratado a los antes que yo, antes de tú. ¿Qué va a notar entonces el mundo cuando no buscamos venganza, sino decimos, estoy orando por ti? ¿Qué van a decir? Van a decir, son personas diferentes, ¿verdad? Son personas únicas. Y eso es lo que Jesús está diciendo a nosotros. Pero otra vez, nota lo que Él dijo en el principio de esa predicación. Les dije, Él dice, ustedes son sal de la tierra. Ustedes son luz del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo? No es opcional. No podemos decir, yo quiero esa parte y no el otro. Yo sí quiero verle a Dios, entonces busco en mi corazón la santidad, pero en el público yo voy a portarme de eso. Es sal y luz que penetra de toda parte. Todos van a saber. No podemos ocultar parte. Y necesitamos orar y decir, Dios, yo quiero que esa sea descripción de mí. Cuando nosotros queremos formular la vida o participar en otra cultura, por ejemplo, he mencionado de África, tiene su propio estilo, o de Europa, ¿qué pasa? Si una persona quiere ser más como un europeo, entonces debía viajar a Europa y vivir entre ellos, ¿verdad? Y poco a poquito va a cambiar. Actualmente me afectó. Llegué aquí a México hace 22 años sin poder hablar. Y mira, ahorita todo el mundo me ve como mexicano. Lo que pasa es que poco a poquito comienza a asimilar la nueva cultura, ¿verdad? Si pasa en el mundo, lo mismo pasa cuando pasamos tiempo con Cristo Jesús. Si te encuentras en un estado en cuando tu sal te está convirtiendo en forma insípida, la respuesta no es rendirte y echarte en la carretera. La respuesta es acudir otra vez a la presencia de Jesús. Es decir, Jesús, quiero ser como tú. Forma esas cosas y no solamente orar que hagas todo eso, Señor, y yo no hago nada, pero tú haces todo. No, nos esforzamos para representar a Cristo Jesús con esas cualidades que estamos hablando. De que ya somos sal y luz, que ya no estamos buscando venganza, ya estamos buscando más a Cristo Jesús, que caminamos más en la humildad, que somos pacificadores, que decidamos ya desde siempre, vamos a servirle al Señor. Y como una persona quien toma la decisión y acude siempre a eso, va a formar. Cuando llegué, tomé la decisión. Mira, a partir de ese momento, porque quiero ser mexicano. Entonces, a partir, todos los estudios bíblicos que hice en español. Todas las cosas que estaba leyendo y leo hasta 4 libros por mes, todo en español. Aun cuando tiene oferta de un autor en inglés, de la misma, pues no leo en inglés, estoy leyendo en español. Cada vez estoy en las noticias en español. Cada vez, porque esa he tomado como decisión. Nosotros como creyentes tenemos que tomar la decisión de estar en Cristo Jesús. Y así el mundo nos va a ver diferente. Y podemos llegar llevando la misma credencial, el INE, pero no de México, el INE de nuestra ciudadanía de cielo y ser sal y luz en este mundo. Les invito a hacer lo mismo. Dedícate a ser más como sal que es Cristo Jesús, que sea más como la luz que es Cristo Jesús. Esas son las cosas que necesitamos siempre recordar. Cristo entonces dice que somos sal y luz del mundo, y esa es la única esperanza que el mundo tiene. Porque si nosotros dejamos de ser sal y luz, ¿qué esperanza tienen ellos para conocer a Cristo Jesús? No hay esperanza. La iglesia tiene que levantarse y mostrar al mundo lo cuánto diferente somos en frente de ellos. ¿Por qué? Porque Cristo quiere que el caminar que tenemos con Él sea muy práctico. Porque no todo el mundo va a entrar aquí en la iglesia para escuchar un sermón. Pero todo el mundo está listo para observar que somos sal y luz allá enfrente de ellos. Y para terminar, Pablo escribe en su carta a los Filipenses. Dice en Filipenses capítulo 3 y verso 17. Hermanos, sigan todos mi ejemplo. Pregunto, ¿dónde sacó el ejemplo Pablo? De Jesús. Él de verdad había visto una luz llegando a Damasco. Se encandaló la luz de Jesús y le cayó al suelo y le dejó ciego, incluso una luz resplandeciente, ¿verdad? Y esa luz tenía que tomar una decisión, Pablo, ¿cómo va a vivir? Y él se dedicó su vida a Cristo Jesús. Y entonces se cayó de las escamas que eran sobre sus ojos y podía ver. Fue entonces bautizado y obedeció al Señor en todo sentido. Y desde ese momento en adelante, él caminaba como luz en frente de ellos porque había recibido la luz, ¿verdad? Entonces él puede decir, sigan todos mi ejemplo. Pero nota lo que él dice después. Dice, y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que hemos dado. Está hablando de otras personas también, quienes están caminando como luz. Y dice, ponga atención en ellos. ¿Por qué? Porque lo más que estamos como Cristo, lo más salado, lo más brilloso vamos a ser. Y como una iglesia, es nuestra obligación de brillar en toda parte, porque Jesús dice, y ese evangelio será predicado en todo el mundo, no solamente en un rinconcito, no solamente en un templo allá en Chapala, sino en todo el mundo. Entonces Cristo está esperando a nosotros que tomamos en serio su palabra, que dice, ustedes son sal de la tierra. Ustedes son luz del mundo. Que decidamos, así será nuestra vida por siempre. Amén. Inclina su rostro conmigo. Señor, gracias por tu palabra tocado a nosotros. Queremos ser sal y luz. Pero puede ser que unos están apenas iniciando, mientras otros han desviado un poquito, perdiendo parte de su sabor, perdiendo parte de su brillo. En vez de estar siempre así y rendirse, ahorita invítanos a estar contigo otra vez, a recibir el brillo, a recibir la transformación de nuestra alma. Señor, queremos brillar no solamente mientras podemos impresionar a personas en una iglesia. Permítanos brillar por ti en todo momento. Cuando estamos trabajando y cuando estamos en familia, cuando estamos en todo parte. Porque así funciona sal y luz. No se puede cambiar. Bendice a tu iglesia, bendice a nosotros mientras estamos por recibir mucha persecución agresiva. En vez de buscar venganza, vamos a celebrar porque así estamos viviendo de un estilo de vida que marca la diferencia. El mundo no iba a atacarnos sin ser diferentes. Entonces vamos a ser diferentes por ti. Que ellos te conozcan, Señor. En tu nombre oramos. Amén, amén, amén. Que salgan de ese lugar todavía como sal, todavía como luz. En todo momento. Nos vemos aquí el miércoles a las 6:45 por el estudio bíblico. Estamos despedidos. Bendiciones.